En México, estas elecciones presidenciales del domingo prometían ser las más reñidas de la historia. Y de hecho, dos días después de la votación, siguen siendo las más reñidas de la historia. En un primer momento, los resultados preliminares daban cuenta de una ventaja de un punto de Felipe Calderón, el candidato oficialista de derecha, sobre Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de izquierda. Pero, con el correr de los días, las distancias se acortaron. Y ahora, el presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, está pidiendo paciencia.
El Comité Técnico del Conteo Rápido informa que en estos momentos no es posible estimar con precisión la tendencia de la votación para presidente de la República. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y no se puede anunciar un ganador. Para conocer los resultados oficiales de la votación, el ICE realizará el conteo distrital de los votos. Este inicia el miércoles 5 de julio y se lleva a cabo de manera ininterrumpida. Cuando concluyan esos cómputos distritales, sabremos cuál fue el candidato que obtuvo más votos.
La pregunta, claro, sigue siendo la misma. ¿Quién será el próximo presidente mexicano y cómo queda el escenario político con este empate técnico? ¿Está comprometida la gobernabilidad del país?
Contacto con el mundo.
Sí, nos vamos directamente a México, Elisa, ¿te parece?
Me parece.
Estamos en comunicación con el periodista uruguayo Ricardo Galarza. Buen día, Ricardo, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un saludo para ti, para Elisa y para toda la audiencia.
Bueno, buen día, gracias por madrugar, ¿no? ¿Qué hora es ahí?
Son las 6:30 aquí.
Lo hemos hecho despertarse bastante temprano. Pero vayamos directamente al punto. Desde la noche del domingo, los dos candidatos se declararon triunfadores. Y es que, como decíamos recién, la diferencia de votos es mínima. Ayer mismo las autoridades electorales anunciaron que sumarán 2,5 millones de sufragios que no habían sido contados en el escrutinio preliminar. Y ahora la brecha entre los dos candidatos se redujo de 1,04% a 0,64%. La diferencia, y escuchen esto, es solo de 257.532 votos, cuando en total votaron más de 41 millones de personas. La diferencia es realmente mínima. Entonces la pregunta, Ricardo, es ¿cómo queda el panorama ahora?
Pues gran incertidumbre, Lisa, un verdadero final de foto, como tú muy bien lo apuntabas. Obviamente, después de contar esos 2,5 millones de votos, fue que se alcanza esta nueva diferencia que era de 1.4 y ahora es de 0.6%. Gran incertidumbre aquí en México. Realmente la jornada electoral se llevó a cabo de una manera excelente, no hubo ningún incidente y la gente esperaba realmente que hubiera un ganador para esa noche. Ahora, como tú bien apuntabas, la diferencia era tan estrecha que las autoridades electorales decidieron no declarar un ganador, y la campaña había sido tan enconada, porque realmente esto había tenido como telón de fondo una campaña negativa de descalificaciones y de ataques personales que realmente polarizaron y enfrentaron mucho al electorado mexicano. Entonces, ahora eso se traslada a la parte post-elección, por llamarlo de alguna manera, a esta etapa. Y sí, gran incertidumbre, los mercados ya se empiezan a intranquilizar, que de alguna manera, o seguramente se irán, se acentuará paso a paso, si no se define esto en los próximos días. Así que hay una sola certidumbre, creo, en este momento, una sola certeza, de una sola certeza podemos hablar a partir de la jornada del domingo, y es que parece que le han dado realmente la estocada final al PRI, el partido hegemónico, que aquí le decían el casi único partido, ¿no? Así lo designaban.
Claro, Ricardo, recordemos que el PRI era el tercer partido en pugna con Madrazo a la cabeza, que quedó en tercer lugar y bastante rezagado respecto a estos dos candidatos, ¿no?
Así es, era el tercer partido, el Partido Revolucionario Institucional. Los otros dos candidatos son el del Partido Acción Nacional PAN, que es Felipe Calderón, y que encabeza ahora los conteos preliminares, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, con López Obrador, que es el que viene segundo, digamos. Esto, de alguna manera, significa para muchos la muerte del PRI, aquel partido hegemónico que gobernó México durante 70 años ininterrumpidos, pues emerge el domingo de las urnas totalmente abatido, con su candidato, como tú bien decías, Roberto Madrazo, en un distante tercer lugar, con poco más del 20% de los votos, y derrotado en todas y cada una de las instancias y de las entidades departamentales del país.
¿Y qué cabe esperar ahora? ¿Qué se viene ahora? ¿Cuándo se sabrá quién es el próximo presidente de México?
Bueno, ahora viene un conteo acta por acta, que se dice, en todos los distritos electorales del país, que son 300, aunque el PRD está pidiendo que esos que ese conteo no sea solo acta por acta, sino voto por voto. O sea, aquí se ponen en cajas, en las casillas ponen en cajas los votos, que lo que se llama paquetes electorales, y de ahí labran un acta. Y esa es el acta que mandan al IFE, al Instituto Federal Electoral, para el conteo. Pero lo que pide el PRD entonces es que se abran esos paquetes electorales, que no es lo que dice la ley dice acta por acta, y que entonces se haga un conteo voto por voto. Si eso se hace, va a llevar más de 2 semanas. Si es acta por acta, como dice la ley, como parece que se va a hacer, pues se terminaría de, el escrutinio total se terminaría de hacer acta por acta, repito, el viernes. Y una vez terminado ese escrutinio, entonces se remiten todos esos resultados al Instituto Federal Electoral, y después de ahí se abre un periodo de 4 días para recibir cualquier tipo de impugnación por parte de los candidatos, y después de eso entonces va todo al Tribunal Electoral para una definición y calificación de la elección. Esto nos llevaría hasta el domingo, más o menos, si se hace por los canales regulares, como digo, ¿no?
Justamente tú recién hablabas de impugnación. En un principio López Obrador había dicho que iba a impugnar los resultados porque su equipo había constatado irregularidades. Entonces, la pregunta de base, viendo todas estas idas y venidas que surge, es si el sistema electoral mexicano es confiable. ¿Cuáles son los antecedentes?
Bueno, interesantísima tu pregunta, Elisa. Él habló de impugnar los resultados. No dijo que fuera a impugnar los resultados, sí dijo que había inconsistencias y serias irregularidades en varios estados y en varias casillas, como en el Estado de México, en Aguascalientes y en otras partes, que sería un poco engorroso ahora ponernos a nombrar, pero sí, él dice haber detectado y que su equipo detectó irregularidades. En cuanto al sistema, realmente, Elisa, a mí me parece muy confiable, o digo, técnicamente parece de los más confiables que yo he visto. Yo cubrí las elecciones de Estados Unidos en 2000 y en 2004.
Elecciones que las del 2000, que ya lo traes, que también se produjo algo parecido, ¿no? Esperando días en el estado de la Florida para ver si era George Bush o Al Gore el presidente. Pero bueno, volvamos a México, donde estaban, porque
sí, de alguna manera debo ser de mal agüero en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que este sistema a mí me parece mucho más preciso y muy superior al americano. Para empezar, que aquí existe un padrón tan confiable como el uruguayo. En Estados Unidos no hay padrón electoral, no hay un sistema de credencialización. Eso obviamente se presta a todo tipo de irregularidades. Además, aquí cada voto cuenta uno. En Estados Unidos hay un sistema de colegio electoral, como tú sabes, Elisa, totalmente anacrónico o arcaico, que le asigna puntos a cada estado y que lleva a que tengan un verdadero caos cada vez que tienen una elección apretada, como en el caso de estas dos últimas que mencionamos, una de las cuales terminó justamente dirimiéndose en la Suprema Corte. Aquí no. Aquí técnicamente el sistema parece muy confiable, con una serie de candados que lo hacen aún más seguro, donde yo veo que sí puede haber una manipulación es precisamente en lo que se llama acá el PREP, el Programa de Resultados Preliminares, que es el conteo preliminar que se tiene hasta ahora, porque obviamente, como en todo sistema de software, como en todo programa de cómputo, puede haber manipulación. Y justamente en cuanto a los antecedentes que tú me preguntabas, pues aquí en el 88 hubo una elección muy cuestionada, que fue la que ganó el presidente Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí fue realmente, pues fue un clásico, ¿no? Porque el sistema se cayó a medianoche cuando iba punteando Cárdenas, se cayó y cuando volvió iba ganando Salinas. Obviamente los mexicanos tienen, o algún sector del electorado mexicano tiene razones para de alguna manera desconfiar un poco. Después de eso, inclusive en esa elección del 88 se tardaron otros 6 días para dar el resultado final, y creo que en cerca de 2.000 casillas, muy al estilo soviético, hubo un 100% de votos para el PRI, es decir, para el candidato del partido que resultó ganador, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, obviamente, estos son los antecedentes que de alguna manera sí hacen desconfiar a muchos electores y de alguna manera a muchos políticos también.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Esperaremos entonces a ver cuál es el resultado de este recuento y seguramente volvamos a estar en contacto más adelante.
Por supuesto, Elisa. Gracias a ustedes.
Era Ricardo Galarza, periodista uruguayo radicado en México.